¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy presentamos la tercera edición de Punto de Vista, el programa de Radio UMH que pretende acercarnos al mundo de la visión y de la ceguera a través de sus protagonistas. Como sabéis, esta es ya la tercera temporada y este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons-Egara, una cátedra que fue creada en el año 2005 con el objetivo de contribuir a la investigación, a la formación universitaria, pero también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, como no, de la retinosis pigmentaria en particular.
Aquí, en Punto de Vista, vamos a tratar bastantes temas, así que dividiremos el trabajo, por decirlo de alguna manera, en diferentes secciones. Vamos a hablar de noticias de actualidad en el campo de la ciencia y de nuevas tecnologías para personas ciegas o con baja visión en la sección Noticias de Ciencia. En la mirada clínica, vamos a conocer las patologías de la vía visual, que es la que va del ojo al cerebro, de la mano de expertos, de médicos y de investigadores. En modos de ver, daremos información de proyectos, de iniciativas, de curiosidades relacionadas con el mundo de la ceguera y la visión.
Y también vamos a tener un apartado para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar todas vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidons-Egara, y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496. Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual El Periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico. Apunten. Punto de Vista UMH, todo junto, @gmail.com. Y un recordatorio más. En nuestra web podéis encontrar y escuchar todos los programas emitidos hasta ahora. Y, por supuesto, todos los nuevos programas que vayamos haciendo después de esta emisión. Tomen nota de la dirección. www.retinosis.umh.es/radio.html. Repito, www.retinosis.umh.es/radio.html.
Y como todo buen programa, necesita un equipo. El director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, y también de la Cátedra Bidons-Egara, que es la que nos va a traer hasta aquí durante los próximos meses. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Antonio. Es un placer estar hoy aquí de nuevo contigo y con todos nuestros oyentes.
Y la neuróloga del Hospital de la Vega Baja de Orihuela, Arancha Alfaro. Buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes a todos.
Además, hoy tendremos la colaboración de tres invitados muy especiales. El físico y científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el doctor Enrique Pérez Montero, la profesora de Educación Primaria, Marta Chacón Mulero, y Atenea, el robot humanoide del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández.
¿Cómo? ¿Vamos a tener un robot en nuestro programa?
Sí. Vamos ya con todo. Les acompaña en el control de sonido Antonio Alarcón.
Entramos ya de lleno en nuestra sección de noticias, donde abordamos la actualidad, lo más reciente en relación con la retinosis pigmentaria y otras patologías de la visión. Hoy, además, contamos con una nueva colaboradora, Atenea. Aprovechamos que está aquí el doctor Eduardo Fernández, que la conoce muy bien, para que nos la presente mejor. Eduardo, ¿quién es Atenea?
Bueno, Atenea es un robot humanoide que pertenece al Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández. Como todo robot, le encanta la tecnología y le gusta mucho la radio y ha querido estar hoy aquí con nosotros. Se trata de un robot de apariencia humana, tiene aproximadamente nuestra altura y nuestra complexión. Facilitaremos a nuestros oyentes en Facebook, podrán ver fotos de Atenea, y además está programado para la realización de diferentes tareas. En su caso, su misión es fundamentalmente social, ya que es capaz de ofrecer ayuda a otras personas e interactuar con ellas. Y, por ejemplo, puede realizar movimientos, reconocer textos y rostros, incluso es capaz de percibir el habla cuando nos dirigimos a ella y comunicarse. Pero lo mejor es conocerla. Buenas tardes, Atenea.
Buenas tardes a todos. Estoy encantada de colaborar en vuestro programa. Hoy os comentaré las últimas tendencias relacionadas con la visión y la ceguera en la sección Noticias de Ciencia. Comenzamos hablando de la creación del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, ONERO, que inició su andadura el pasado 14 de julio. Como sabéis, el año 2017 fue declarado en España Año de la Retina. Este hecho motivó que familias, asociaciones, profesionales de la salud e investigadores unieran sus energías para trabajar con un objetivo común: crear un observatorio de enfermedades raras oculares que permitiera estudiar, analizar y conocer en profundidad la situación sociosanitaria de las personas afectadas de estas patologías. En el caso de las enfermedades retinianas, solo un 10% de los afectados son reconocidos como ciegos legales en España. El resto, algo más de 1 millón de personas, se encuentran en situación de baja visión, circunstancia que no es reconocida de forma genérica en nuestro país, de ahí el interés de promover este proyecto.
¿Por qué es importante disponer de este tipo de registros?
Un registro de estas características permitiría obtener datos reales acerca de las personas y familias que padecen enfermedades visuales poco comunes. Podríamos conocer cuáles son estas patologías, su gravedad y su repercusión a nivel laboral, educativo y social. Esto serviría, entre otras cosas, para organizar mejor los recursos sanitarios y ayudas disponibles, y además, podría ser el primer paso para tener en España centros sanitarios especializados en enfermedades visuales raras y conseguir su integración en las redes asistenciales que ya existen para estas patologías a nivel europeo. Redes y centros podrían contribuir al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de muchas de estas enfermedades y, lo más importante, facilitar la investigación en este campo.
Qué interesante, Atenea. ¿Y tienes alguna noticia más?
Quería recordaros que el pasado 12 de octubre fue el Día Mundial de la Visión. Con esta jornada se pretende concienciar a la población de la necesidad de tomar medidas para erradicar la ceguera evitable y contribuir a la rehabilitación de las personas con problemas visuales. Es una iniciativa de ámbito mundial que tiene como objetivo más ambicioso el de eliminar, en el año 2020, todos los casos evitables de ceguera. Este año la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera ha impulsado una campaña viral con el hashtag almohadilla MakeVisionCount, haz que cuente tu visión, que se ha acompañado de un concurso de fotografía para reflejar todas aquellas necesidades relacionadas con el cuidado de nuestra visión que no están cubiertas a día de hoy. Según los últimos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 36 millones de personas ciegas y 217 millones de personas con baja visión. El 90% de las personas con problemas visuales vive en países en vías de desarrollo donde el acceso a la sanidad es precario, y un 80% son debidas a causas potencialmente evitables.
Muchas gracias, Atenea, por esta información, pero no te marches todavía, que tenemos una sorpresa para ti. Atenea, nuestro robot humanoide, ha participado junto a Félix, otro pequeño y travieso androide, en el rodaje del Robonauta, un cortometraje grabado la pasada primavera por estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández. Este cortometraje, que se emitió fuera de concurso en el Ross Film Festival, un certamen de cortos online donde al menos uno de los actores tiene que ser un robot, cuenta las aventuras de un robot que sueña con ir al espacio. Y precisamente del espacio y de las estrellas, y de cómo la astronomía puede ser accesible a las personas ciegas o con baja visión, vamos a hablar ahora con un experto en el tema, el doctor Enrique Pérez Montero.
El doctor Enrique Pérez Montero es licenciado en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Astrofísica y Cosmología. En la actualidad es científico titular del Departamento de Astronomía Extragaláctica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. También es afiliado a la ONCE debido a su problema, padece retinosis pigmentaria, y además seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, puesto que es un excelente divulgador científico y dirige el proyecto Astronomía Accesible, que tiene como objetivo acercar el mundo de la astronomía a las personas con problemas de visión. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Ancha, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantados de tenerte hoy aquí con nosotros en este programa y de que no, escuchar un poco todo lo que estás haciendo y preguntarte un poco qué es lo que hacéis en este programa tan interesante que se denomina Astronomía Accesible.
Pues nada, yo también estoy encantado de poder compartir con vosotros y todos los oyentes nuestro proyecto. Pues mira, nuestro proyecto nace un poco de mi necesidad personal de hablar con mis compañeros de la ONCE una vez que yo estoy afiliado y explicarles que a pesar de estar afiliado y de ir perdiendo vista, pues puedo seguir dedicándome a mi actividad profesional, que es la astrofísica. Es a partir de ese instante en cuando yo empiezo a tener que divulgar astronomía entre discapacitados visuales y cuando me doy cuenta de la necesidad de un proyecto divulgativo de ese tipo, porque prácticamente no hay divulgación científica entre los discapacitados visuales, que es el mundo en el que yo me muevo en particular, pero prácticamente entre ningún otro colectivo de discapacitados a nivel de otras discapacidades. Entonces me dedico a recopilar información, a diseñar materiales, a conseguir financiación y realizo talleres por muchas agencias de la ONCE en el cual explico a la gente que se puede hacer astronomía. Me apoyo en láminas táctiles, por ejemplo, en un material estupendo que ya había desarrollado la Universidad de Valencia con motivo del Año Internacional de la Astronomía, unas bóvedas celestes que tienen impresionadas las constelaciones. Y bueno, últimamente pues también apoyándome las nuevas tecnologías, sobre todo en nuestra página web, en nuestro Facebook y dando difusión a cualquier iniciativa que haya que permita a cualquier tipo de discapacitado interesarse por la ciencia.
La verdad es que nosotros pensando, sabemos que muchos fenómenos astronómicos muchas veces pues no pueden ser percibidos por los ojos. Sí. De hecho, pues el premio Nobel de Física de este año, ¿no? El descubrimiento de las ondas gravitacionales, sí. A veces incluso usando tecnología muy sofisticada, no es algo que se pueda ver. Entonces, ¿realmente en la astronomía la visión es realmente tan importante?
No, hoy en día cualquier astrónomo profesional no mira directamente el cielo para poder adquirir datos científicos. Todo lo hacemos a través de ojos artificiales que llegan más allá de lo que nuestro ojo puede ver. Entonces, que nuestro ojo esté sano o no, al fin y al cabo es secundario. Yo sigo todavía analizando datos observacionales, digamos, pero hace bastantes años que no visito ningún observatorio porque no puedo, digamos, funcionar bien con las adaptaciones que tienen los ordenadores de las salas de terminales de estos telescopios, sino que encargo a otros astrónomos de soporte de esos telescopios que me manden a mí los datos. Incluso muchos de los telescopios están en órbita en el espacio. El más conocido es el telescopio espacial Hubble, pero hay otros muchos que observan el universo en rayos X, en infrarrojo, en ultravioleta. Entonces no hay ningún astrónomo en órbita mirando por el ocular el telescopio en el espacio, ¿no? Aunque yo creo que los astronautas de la Estación Espacial Internacional tienen algún telescopio a nivel aficionado, ¿no? Pero a nivel profesional prácticamente no se mira a través del ocular, ¿no? Sino que tú tienes un instrumento que traduce esa información visual a un ordenador. Y yo, por ejemplo, que soy muy muy maquero, ¿no? Tengo todos mis dispositivos de la marca de la manzanita, pues me lo traduce muy bien a un sonido, a una voz que permite interaccionar con esos datos, ¿no?
Y yo tengo una curiosidad también, porque aquí en la Universidad Miguel Hernández hay varios grupos, entre ellos sí. El nuestro, que trabajamos en investigar el cerebro, sí, y claro. De alguna manera tiene ciertas similitudes con la Vía Láctea. Por ejemplo, se calcula que nuestro cerebro contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, sí. Que es más o menos el mismo número de estrellas que debe haber en nuestra galaxia.
Y de galaxias a su vez.
¿Tú crees que todo eso está de alguna forma relacionado?
Bueno, es verdad que hay cifras que en órdenes de magnitud pueden coincidir, ¿no? Pero bueno, y ahí tenemos siempre el maldito principio antrópico, siempre dando la lata, siempre como dándonos a entender que todo lo que tenemos nosotros es especial en el universo. Yo diría que es más una coincidencia que otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenéis esa similitud que hacían los científicos originalmente, que decían que un planeta orbitando alrededor de una estrella no era muy diferente de un electrón orbitando alrededor de un protón. Pero la física que hay detrás de eso no tiene nada que ver, ¿no? Una es la gravedad, otra es la fuerza electromagnética o nuclear. Entonces yo no diría que es más que una simple coincidencia, aunque es muy graciosa.
Queríamos preguntarte también, ¿ha habido científicos con problemas visuales que contribuyeran en sus investigaciones al conocimiento del universo?
Sí, bueno, Por ejemplo, teóricos ha habido bastantes, ¿no? Yo siempre cuento en mis conferencias que la astronomía es una ciencia y como tal sigue los pasos del método científico, y en el método científico la recopilación de datos a través de la observación es solamente el primer paso del método, pero uno necesita luego elaborar teorías, diseñar nuevos experimentos, refutar las teorías de los otros colegas, de los otros compañeros. Entonces, un teórico en cualquier rama de la ciencia puede también contribuir. Sin ir más lejos, Leonhard Euler, que ha sido el matemático más grande que ha habido en la historia, el científico más productivo, que vivió en el siglo XVIII, y perdió la vista de un ojo primero y luego perdió la vista de los dos. Y durante ese tiempo tuvo una productividad máxima y pudo hacer un montón de contribuciones. En el siglo XIX, otro matemático ruso, que era Nikolai Logachevsky, que fue uno de los precursores del espacio curvo que permitió a Albert Einstein sacar la relatividad general, también era ciego. Yo tengo un artículo en nuestra página web sobre un científico que se llama Joseph Plateau, que fue un físico experimental que la mayor parte de su vida científica fue completamente ciego, no podía ver. Él recurría un poco a la ayuda de sus colegas, de su familia, un poco para interpretar los resultados gráficos o para diseñar experimentos, pero tuvo una productividad altísima. Y yo creo que incluso ha habido algún caso de algún premio Nobel también ciego, o sea que a principios del siglo XX un sueco, ¿no? O sea que yo no diría que es un obstáculo insalvable a la hora de hacer ciencia, desde luego.
Sí, quizás puede ser una salida para algunas de las personas con problemas visuales que no están oyendo, desde estudiantes y otro tipo de cualquier pacientes con distintas patologías.
Sí. Bueno, yo una de las cosas que yo estoy experimentando es, bueno, la mayor parte de los grupos de investigación cada vez tienden a hacerse más grandes, ¿no? Se trabaja en colaboraciones internacionales que trabajan con mucha gente y la gente se especializa mucho. Hay algunos que son expertos en hacer computación, otros en hacer el diseño de experimento. Es decir, son equipos muy multidisciplinares. Entonces, la aportación de una persona discapacitada enriquece mucho la visión de todo el equipo, ¿no? Porque tú tienes una visión y te das cuenta de cosas que los demás no alcanzan a ver, curiosamente, a la redundancia. Tú te pierdes mucho, obviamente, pero tu manera de razonar, de pensar, enriquece mucho lo que es el trabajo en equipo. Esto, por supuesto, es extrapolable a cualquier otro ámbito laboral, no solamente al científico.
Sí, no, desde luego nosotros compartimos totalmente tu punto de vista, porque en nuestro grupo de investigación también contamos con discapacitados visuales y además, de hecho, pues una de las líneas tiene que ver con desarrollar tecnologías que puedan ayudar a personas con distintos problemas. Uh-huh. Y claro, el punto de vista que tiene alguien que realmente padece ese problema es
fundamental.
Claro, ¿no? Porque muchas veces casi que intentamos reinventar la rueda cuando las necesidades son otras.
Claro, claro. No, el obstáculo principal es el del acceso a la información. Pero una vez que franquea uno ese obstáculo, que tiene acceso a toda la información en igualdad de condiciones, tu manera de razonar y de sacar conclusiones a veces es muy distinta de la de los otros. Entonces, eso complementa mucho el trabajo de todos los demás.
Y en relación a astronomía accesible, ¿tienes alguna anécdota que contar con los participantes en las charlas o cómo viven esta introducción a la astronomía?
Bueno, las anécdotas ahora mismo no se me ocurre, pero seguramente hay muchísimas. Llevamos ya 3 años con el proyecto. Pero para mí la mayor satisfacción que encuentro es el poder experimentar que la gente está aprendiendo algo que ellos consideraban que nunca iban a ser capaces de aprender. Era como si dieran por hecho que era imposible que ellos pudieran ver el cielo. Entonces, cuando pones en sus manos las bóvedas con las estrellas y ellos se dan cuenta de que en sus mentes son capaces de comprender la distribución de las estrellas y de otros objetos astronómicos que hay en el cielo, en igualdad de condiciones que la gente que ve, yo he encontrado gente que incluso se ha emocionado, ¿no? Y es especialmente satisfactorio la interacción con la gente más joven, con los niños, estudiantes de secundaria, que son discapacitados y que habían a lo mejor ya desechado la idea de dedicarse a una carrera científica. Entonces, cuando tú les demuestras que pueden acceder a esa información y pueden razonar de una manera abstracta, igual que el resto de personas, pues vuelven a considerar esa idea. A lo mejor vocacionalmente no es lo que más les gusta, pero no tienen por qué desechar esa vocación simplemente por el hecho de ser discapacitados.
Sí, igual,
eso es muy, muy satisfactorio.
Claro. Igual hasta casi se debería empezar a enseñar estas nociones básicas de astronomía en las escuelas. Y cuanto antes.
Sí, bueno, de hecho, otro de los descubrimientos que estamos haciendo es que nuestra manera de enseñar astronomía a los ciegos funciona muy bien para la gente que ve. cuando tú no necesitas organizar una observación con un telescopio de madrugada, digamos, esperando que el cielo esté despejado, sino que puedes enseñar el cielo en un aula, bajo techo y encima de una manera táctil, la gente lo entiende mucho mejor que si recurriera solamente al sentido de la vista, ¿no? Es un poco el sentido inclusivo de nuestra divulgación. Estamos intentando transmitir a otros divulgadores que enseñando a todos, sean o no discapacitados, la ciencia, como si todos fueran discapacitados, la manera de transmitir ciertas ideas es mucho más eficiente.
La verdad que es una idea brillante. ¿Cuáles son vuestras próximas actividades? ¿Qué tienes previsto?
Pues hace poco hemos hecho una que nos gustaría repetir, que ha sido la primera vez que yo creo que se ha hecho a nivel nacional, que es la visita a un observatorio profesional. Uh-huh. Aquí cerca de mi instituto en Granada tenemos el observatorio astronómico profesional más grande que hay en toda Europa continental, que es el observatorio de Calaralto, en la Sierra de los Filabres, en Almería, que es conocido porque a veces es final de la Vuelta Ciclista a España. Y tiene un telescopio con un espejo primario de 3,5 metros. Entonces, quitando los telescopios canarios, es el telescopio más grande que hay en toda Europa continental.
Sí.
Y se ha visitado con un grupo de la ONCE de aquí de Granada por vez primera. Se ha adaptado ciertas láminas, ciertas explicaciones, y se ha entrado lo que es el entorno bajo la cúpula del telescopio. Bueno, este telescopio desde bajo la carretera parece muy pequeñito, pero luego es como un edificio de 4 o 5 plantas, ¿no? Y el espacio que hay bajo la cúpula es impresionante, es enorme. Entonces, cuando la gente tiene una sensación del movimiento bajo la cúpula, porque esta se mueve, se abre, se pueden tocar los instrumentos, pues yo creo que no se había hecho hasta ahora y nos gustaría mucho poder repetirlo, ¿no?
Y pues nos apuntamos a la próxima vez.
Vale.
Cuenta con nosotros.
Cuento con vosotros, claro que sí.
Bueno, Enrique, si tuvieras que viajar al espacio, ¿qué galaxia te gustaría explorar?
Bueno, mira, yo voy a hablar de un trabajo que he hecho y que de hecho ha sido publicado en Nature este año, he sido coautor de este artículo, que es mi otra faceta de investigación en astrofísica extragaláctica. Y hay unas galaxias muy curiosas que nos encantan. De hecho, salimos en la Wikipedia gracias a ellas. Es casi uno de los motivos de estudio principales, que son las galaxias guisantes verdes.
¿Guisante verde?
Guisante verde.
Los guisantes verdes son galaxias que son muy compactas, pero no pensemos que son como estrellas, sino que tienen miles de millones de estrellas también. Pero su luz está dominada por el gas ionizado por las estrellas masivas. Y son galaxias que pensamos que son muy parecidas a las galaxias que se primero formaron en el universo. Entonces estas galaxias, poder verlas a distancia tiene que ser un espectáculo enorme. Se están formando del orden de cientos de soles cada año, ¿no? Es una actividad frenética en la que el gas se está convirtiendo en estrellas, ¿no? Entonces, este tipo de galaxias a mí me
¿están muy lejos o...?
Pues una de las cosas que queremos demostrar, bueno, están muy lejos porque son de las primeras que se formaron, ¿no? Esto implica miles de millones de años luz de distancia. Pero lo que queremos demostrar es que los guisantes verdes, hay algunos cerca de nosotros, relativamente, claro, son millones de años luz en todo caso, y queremos estudiar sus propiedades para luego extrapolarlo al estudio de las primeras galaxias, ¿no? Y esa muestra es en la que nos queremos centrar próximamente.
Qué interesante. Y bueno, ¿y qué música llevarías en tu nave espacial?
Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, pero no me limito a ella. Me gusta también el electrofunk, me gusta el rock and roll, me gustan muchos tipos de música moderna. Sería algo variado, dependiendo del estado de ánimo.
Bueno, pues buscaremos algo de música clásica o electrofunk. Y con esto nos despediremos de Enrique Pérez Montero, que es físico y científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchísimas gracias, Enrique, por participar en nuestro programa. Ha sido pues un auténtico placer y esperamos encontrarnos de nuevo en los estudios de Radio UMH.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Solo me gustaría animar a la gente que esté interesada en el proyecto que visitara nuestra página web.
Dinos cómo acceder a la página.
Astroaccesible.iaa.es, y además tenemos un Facebook con las últimas noticias, que es facebook.com/astroaccesible.iaa.es. O sea que cualquier contribución, inquietud, pregunta o querer participar en alguno de los talleres que organizamos, pues será más que bienvenido.
Pues estupendo.
Muy bien, toma por nota, repetimos, astroaccesible.iaa.es,
es.
Para todos nuestros oyentes, y nosotros en cuanto acabemos este programa de hoy vamos a consultarlo también. Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Thank you.
aprovechamos para recordarles que si ustedes quieren colaborar con nosotros, sugiriéndonos algún tema que les resulte interesante para futuros programas, pueden enviarnos sus comentarios a puntodevistaumh@gmail.com o a través de nuestro grupo en Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación, Bidón Segara. Y vamos a seguir viajando, esta vez por ese trayecto que discurre desde la retina al cerebro, como siempre, acompañados por nuestros profesionales de la salud de cabecera, con el profesor Eduardo Fernández y con la neuróloga Arancha Alfaro.
Efectivamente, en esta sección vamos a recorrer una de las autopistas más transitadas e interesantes del sistema nervioso, la que discurre desde nuestros ojos hasta el cerebro, la vía visual. Hablaremos, por tanto, de neurooftalmología, de cómo es el funcionamiento de la vía visual y de los problemas que se derivan de su lesión. Y para ello, contaremos historias realmente extraordinarias de personas que conviven día a día con una enfermedad visual.
Pues cuenta.
Pues hoy vamos a hablar de un caso muy curioso, el caso de la mujer ciega que veía llover. Se trata de Milena Channing, una mujer de 31 años que tras sufrir un infarto cerebral que afectó a su corteza occipital, perdió la visión. Todos sabéis que la corteza occipital es la zona del cerebro que recibe y procesa la información procedente de nuestros ojos, de manera que si se lesiona, la visión no es posible. Sin embargo, a Milena le ocurrió algo muy curioso. Aunque era incapaz de ver, a veces tenía ciertas percepciones. Por ejemplo, cuando estaba en la ducha, veía el agua moverse bajo sus pies. Al mirar un columpio en el parque infantil, era capaz de percibir el desplazamiento de los niños mientras jugaban. Y lo más curioso, cuando llovía, no solo sentía y oía cómo caía la lluvia, observaba lo que parecían trazas reales de gotas descendiendo veloces por su ventana. Aunque consultó con varios médicos, nadie parecía creer lo que le ocurría hasta que acudió a la consulta del doctor Gordon Dutton, oftalmólogo de la Universidad de Glasgow, que le habló de un peculiar síndrome conocido como el síndrome de Riddoch, descrito por primera vez por el doctor George Riddoch, uno de los más grandes neurólogos de Gran Bretaña del siglo pasado, y lo describió en un combatiente de la Primera Guerra Mundial.
Qué interesante. ¿Y qué le pasaba a aquel soldado?
Bueno, el doctor Riddoch era, además de neurólogo, oficial médico de la Armada Real Inglesa en la Primera Guerra Mundial. Pensad que estamos hablando de los años 1914 a 1918. Y él era el encargado de una sección concreta, que eran los heridos del sistema nervioso. Entre sus pacientes, claro está, trató a varios soldados y algunos de ellos, por heridas de batalla, habían perdido la visión. Uno de ellos fue un soldado muy peculiar. Pese a haberse quedado totalmente ciego, podía ver objetos siempre y cuando estuviesen en movimiento. Es decir, para este soldado un objeto estático era invisible, pero si ese objeto se movía, era capaz de reconocerlo, o lo que es lo mismo, solo tenía conciencia del movimiento, sin percepción visual. Estos hallazgos fueron magistralmente descritos por el doctor Riddoch en la prestigiosa revista Brain en 1917.
¿Y cómo se explica eso?
Bueno, la explicación es relativamente sencilla. Todos sabemos que realmente no vemos con el ojo, sino que vemos con el cerebro. Todo se procesa en el cerebro. La información que procede de nuestros ojos, de nuestras retinas, viaja a través de un cable, que es el nervio óptico, hacia otras estructuras más profundas que están situadas dentro del cerebro, que se llama el tálamo o el cuerpo geniculado lateral, y desde allí van ya hacia la corteza visual primaria, que estaría más o menos a la altura de la nuca. Desde esta región, la información visual continúa su viaje hacia otras áreas cerebrales, que son las llamadas áreas visuales secundarias, a través de dos vías fundamentales. La vía que se llama ventral o temporal, donde hay grupos celulares que se encargan de la identificación de cosas muy concretas, por ejemplo, caras, objetos, colores, y otra vía, que es la vía dorsal o parietal, que está más encargada o que se encarga de procesar la localización de los objetos y sus movimientos en el espacio. Esto es especialmente interesante porque existe un área muy concreta de nuestra corteza visual que se llama área, un nombre muy raro, V5MT, que se encarga concretamente de la percepción del movimiento. Y lo que le ocurría a Milena y también al soldado descrito por el doctor Riddoch es que esa área se había preservado intacta. Como hemos dicho antes, aunque casi toda la información que se dirige a estas áreas proviene de la corteza visual primaria, también hay un pequeño porcentaje de información que proviene directamente de ese tálamo, de ese cuerpo geniculado lateral. Y de hecho, pues en primates se ha descrito una vía que se llama conio celular o vía K, que dirige parte de esta información visual directamente desde el cuerpo geniculado lateral hacia esta zona, hacia V5 o MT, sin pasar por la corteza visual primaria.
¿Y cómo podemos ayudar a estos pacientes?
Pues al doctor Riddoch y al doctor Dutton se les ocurrió ayudar a sus pacientes de una manera pues muy curiosa, provocando el movimiento. si el paciente solo podía ver objetos en movimiento, valía la pena intentarlo al revés, es decir, que el propio paciente se moviera. Por ejemplo, realizando un ligero balanceo con la cabeza, utilizando una mecedora adaptada, de manera que la percepción de un objeto estático estaría dotada de movimiento y así podrían verlo. Y la verdad es que funcionó.
La verdad es que es increíble todo lo que se puede llegar a conseguir. Y me gustaría también aprovechar para recordaros que el próximo jueves, 26 de octubre, es el Día Internacional del Daño Cerebral Adquirido. Son muchas las personas, alrededor de 450.000 personas con daño cerebral adquirido en nuestro país, y hace referencia pues, a aquellas personas que se afectan o que tienen una lesión súbita, muy rápida, en el sistema nervioso central y puede ser debido pues, a traumatismos, a un infarto, a tumores. Estas lesiones ocasionan secuelas físicas y psíquicas, pero también sensoriales, como los problemas visuales que sufrieron el soldado descrito por el doctor Riddoch o la paciente del doctor Dutton.
Y nos despedimos de estos dos casos extraordinarios, de un soldado combatiente en la Primera Guerra Mundial y de la mujer ciega que podía ver llover con un poco de música. Federico García Lorca escribió en gallego el madrigal para la ciudad de Santiago y sobre la base de este poema, el argentino Alberto Gambino compuso una maravillosa melodía de la que el grupo gallego Luarna Lubre realizó una emotiva versión, Llueve en Santiago. Porque si hay un lugar donde la lluvia se ve especialmente hermosa, incluso aún siendo ciego, es la ciudad de Santiago de Compostela. Vamos a escucharla.
Santiago, meudo de amor, camelia branca, brillante, brillante sos, brillante, brillante sos. Llueve en Santiago, la noche oscura.
Muchas gracias, Eduardo y Arancha, por acercarnos de esta manera tan sencilla y tan interesante al mundo de la neurooftalmología. Hacemos una pausa y seguimos en unos minutos.
Seguimos en Punto de Vista, en Radio Universidad Miguel Hernández. El pasado 5 de octubre se celebró el Día Internacional del Docente. ¿Os acordáis de vuestro profesor favorito? ¿Qué recuerdos guardáis de vuestra primera escuela? quien os enseñó a leer braille o el alfabeto dactilológico y a manejar el bastón blanco. ¿Os dedicáis a la docencia? De todo esto y mucho más vamos a hablar desde este mismo momento en Modos de Ver.
Hoy es un día especial, inauguramos esta tercera temporada y para arrancar esta sección contamos con una colaboración especial con Marta Chacón Mulero, que es afiliada a la ONCE, ella es ciega congénita, pero además también es profesora de educación primaria y técnico superior de interpretación social. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer contar contigo y como estuvimos hablando la última vez, necesitamos personas de Andalucía, necesitamos andaluces que colaboren en este programa como tú.
Claro que sí. Bueno, perdón por corregir, pero todavía no he terminado, estoy a punto de terminar la carrera. Pero sí, ya he tenido práctica y es integración social, que según creo, tengo información de amigos y compañeros del técnico, hay muchos por ahí arriba, no sé, pero creo que sí.
¿Y cómo lo afrontas tú con el problema que tienes desde el nacimiento, enfrentarte a un reto como pueda ser la docencia?
¿Te refieres a enseñar o a estudiar?
A las dos cosas.
A las dos cosas.
Pues la verdad es que estudiar, bueno, cuando yo empecé a estudiar la carrera para mí no fue un gran reto porque yo desde siempre he estado estudiando. Pero cuando empecé mi primer día de práctica, yo estaba súper nerviosa porque yo decía, bueno, yo no veo, ellos ven, ¿cómo les voy a enseñar? Y al final fue más fácil de lo que yo me esperaba, la verdad. A alguno que otro intentó colármela porque pensaron, esta no ve, nosotros vemos, vamos a intentar engañarla.
Uy, pero ¿y qué haces? ¿Qué haces en una situación como esa?
Al final aprendieron que soy ciega, pero no tonta.
Sí, porque bueno, nos ha dicho un pajarito que incluso fuiste capaz de detectar a dos personas copiando en un examen.
Sí, porque su profesor me dejó con ellos, tenía que hacer unas fotocopias y me dijo, Marta, voy a bajar 10 minutos y como están haciendo un examen, quédate con ellos. No era una clase con la que yo solía estar. La clase con la que yo solía estar, sí, yo me solía quedar más tiempo con ellos, pero esa era otra. Entonces digo, vale, yo me quedo 10 minutos. Y ellos pensaron, vale, aquí está esta que no ve y el mundo es nuestro. Entonces yo lo primero que oí fueron susurros. Y yo dije, ¿susurros en un examen? Esto es muy extraño. Y los siguientes fueron como si se pasaran uh-huh. hojas y entre dos de ellos. Y además los susurros de los dos los conocía porque aunque yo no pasaba mucho tiempo con ellos, sí iba dos veces a la semana con ellos. O sea, que más o menos los conocía. Uh-huh. Y entonces fui a las mesas de ellos, les llamé la atención y les dije, tú, hasta que vuestro profesor no vuelva, darme los exámenes, porque aquí no vaya a copiar. A ver cuándo os enteráis de una vez que soy ciega, pero no tonta.
Bueno, que les quedó claro.
Se quedaron alucinados. Yo creo que no se han quedado tan
alucinados. Les diste un buen escarmiento, ¿no?
Sí, yo creo que sí, Arantxa, yo creo que sí.
¿Y cómo surgió tu vocación docente? ¿Qué es lo que...?
Bueno, eso fue lo más sorprendente. Porque yo, cuando terminé la secundaria, hablando de buenos profesores, como hablabais vosotros antes, uh-huh. Tuve muy buenos profesores en secundaria, pero también tuve algunos malos. Uh-huh. Algunos que no supieron afrontar enseñar a una persona con discapacidad. Uh-huh. Entonces, cuando terminé secundaria, yo no tenía el nivel necesario en matemática ni en geografía para afrontar el bachillerato. Uh-huh. Entonces, mi profesor de la ONCE, que yo no sé si vosotros sabéis, que todos los que no vemos y vemos poco, vamos, en resumen, todos los afiliados a la ONCE tenemos un profesor de apoyo siempre que estamos estudiando, que además de apoyarnos a nosotros, apoya a nuestros profesores. Sí. Y siempre que hay un cambio de etapa nos aconseja qué debemos hacer. Uh-huh. Aunque al final la decisión la tomemos nosotros,
orienta, ¿no?
Aconseja. Sí, uh-huh. Exacto.
Claro.
Y me dijo, Marta, yo sé que tú quieres seguir estudiando, pero yo que tú, en vez de ir del tirón a por el bachillerato y después por la carrera, haría un técnico medio de trampolín, después iría al técnico superior y después entraría en la carrera. Me dijo, sí, te va a llevar más años y vas a tardar más en terminar, pero va a ser mejor porque no tienes el nivel para el bachillerato y te vas a dar contra la pared, como decimos aquí en Andalucía.
Sí.
Y entonces, pues, le hice caso porque ese profesor siempre me ha dado muy buenos consejos y es un buen profesor.
Oye, ¿y la entonces, universidad te proporciona algún tipo de ayuda para facilitar tus estudios? Me refiero a materiales adaptados, soporte informático...
Bueno, la universidad, esas cosas... Hice un técnico medio como trampolín y luego hice un técnico superior que me encantó, de integración social. Y haciendo las prácticas que me proporcionó este profesor... Fue cuando, perdona, es que para contestar las preguntas de tu compañero.
Sí.
haciendo ese técnico superior, en todos los DSP hay que hacer unas prácticas.
Sí.
El profesor de la ONCE me consiguió unas prácticas que consistían en enseñar a leer y a escribir a un niño ciego que con el tiempo, por desgracia, pero bueno, si se adapta, no pasa nada, se va a quedar sordo. Y había que enseñarlo a leer y a escribir braille porque... para integrarlo en un centro ordinario.
O sea, eras una profesora porque... ciega enseñando a un niño ciego.
Exacto, porque él estaba en UPACE, en una unidad de parálisis cerebral, en Jerez. Y yo me fui con él 6 meses y todo el tiempo estaba con él. De hecho, hasta aprendí el astrobiológico yo, pero de no hacerlo se me olvidó.
¿Y él aprendió? Entonces, ¿aprendió mucho de ti?
Y él aprendió, sí, yo lo enseñé a leer y a escribir cada vez que leía una letra, una palabra y luego una frase. A mí me daba un subidón y por eso me vino, digamos, la ilusión de estudiar magisterio. Porque yo antes, mi idea era estudiar integración social, el técnico ese, y luego estudiar o educación social o psicología. Para nada a mí se me había pasado por la cabeza estudiar magisterio.
¿Y qué consejo le darías a una persona pues con algún problema visual o ciega que quisiera dedicarse a la enseñanza? ¿Qué le aconsejarías en tu experiencia todos estos años?
Que pregunte mucho. Que todas las dudas que tenga las pregunte, porque algunas veces yo lo he pasado peor por no preguntar y por creer que puedo. No, yo con esto puedo, yo puedo sola. Y no es malo pedir ayuda, no es malo, pero... Algunas veces nosotros, las personas con discapacidad, creemos que nos van a creer menos por pedir ayuda. Y no, no es así. Lo que pasa es que pensamos así. Que pidan toda la ayuda que necesiten. Que sean fuertes, porque hay que ser muy fuertes. Y que cuando se metan en esa carrera, tengan claro que es eso lo que quieren hacer. Porque no es fácil, ¿eh?
Sí, Marta, y nosotros que te conocemos un poquito sabemos que la ceguera no te ha echado para atrás en nada y nos preguntamos cuáles son tus próximos proyectos que tienes ahora mismo en mente.
A ver, yo la carrera la termino el año que viene y el año que viene tengo una decisión que tomar. Tengo que decidir si quiero ser, porque a ver, los ciegos totales no podemos ser profesores de primaria.
¿Por qué razón?
Porque el certificado de capacitación que te dan con las oposiciones, si tú eres ciego total, no te lo dan.
Vaya.
Entonces yo tengo que decidir si quiero ser profesora de secundaria fuera de ONCE, si quiero hacer el máster de secundaria, lo que es el CAP, y ser profesora y luego opositar y ser profesora fuera, o si quiero ser profesora dentro. O sea, trabajar en casa y en la ONCE y tal. O si quiero volver a dedicarme a los servicios sociales también dentro de ONCE, que hay muchas personas que han estudiado una carrera y luego se han dedicado. Porque en la ONCE hay mucha necesidad de que los afiliados nos dediquemos a los servicios sociales de nuestra casa, de la ONCE. Pero esa decisión la tengo que tomar el año que viene y yo ahora mismo estoy pensando... a corto plazo, porque vosotros me conocéis y sabéis que yo ahora no puedo pensar a la
gente. Siempre estás pensando algo.
Sí, pero que sabéis que no puedo pensar a largo plazo. Así que yo ahora lo que estoy pensando es en terminar este curso y en matricularme en el que viene. O sea, eso es lo que estoy pensando. Ahora acabo de empezar en la academia con el B1.
¿Inglés?
Sí. Lo entiendo muy bien, pero estoy muy verde hablándolo porque hace mucho tiempo que no lo hablo.
Me han dicho esto que vas a hacer algún viaje, ¿no? Próximamente.
Esto es otra cosa que nos cuesta mucho a los ciegos.
Ajá.
Cualquier idioma nos cuesta mucho la parte escrita.
Claro.
Si os dais cuenta, vosotros veis el inglés escrito en todas partes.
Claro.
En los anuncios, en los carteles, hasta en los videojuegos si nos ponemos...
Sí.
Pero nosotros no. En cuanto a tu pregunta, Eduardo, no podemos menospreciar ni mucho menos, hay que agradecerlo, el trabajo que hace la universidad con nosotros.
Uh-huh.
El material adaptado no. El material adaptado nos lo proporciona la ONCE porque es la que sabe lo que nos tiene que proporcionar.
Uh-huh.
Pero la universidad tiene un servicio de atención a la discapacidad que está lo llevan más que nada psicólogos y son los que con los que tú puedes hablar y te puedes dirigir si tienes problemas con algún profesor porque el profesor no entiende tus necesidades.
Uh-huh.
Entonces, a principio de curso, que de hecho ya lo hemos tenido, tenemos una reunión. Todos los discapacitados con los del SAS, Servicio de Atención a la Discapacidad.
Muy
y
bien.
Ponemos sobre la mesa cada uno nuestras necesidades especiales.
Uh-huh.
Pues yo, como no veo, necesito solo mi programa de voz, mi ordenador, que ya lo tengo, lo dije. Y que me den más tiempo en los exámenes, porque uh-huh. para que me den más tiempo en los exámenes, tienen que saberlo ellos.
Claro.
Y a lo mejor otro que vea poco, pues tiene que decir, y lo dijo, yo necesito que mi profesor de clase ponga las letras muy grandes, por ejemplo.
Claro.
Todas esas cosas. Y de eso se encarga el servicio de atención a la discapacidad. Uh-huh. Que si no fuera por ello, pues para nosotros
sería
las
difícil.
Cosas serían más difíciles.
Uh-huh.
Uh-huh.
Y por supuesto hay profesores estupendos
claro.
y profesores que no lo son tanto.
Bueno,
también.
Eso lo
como en todas las cosas de la vida.
No, pero me refiero que no es solo en el colegio, que también en la universidad.
Uh-huh.
Bueno, Marta Chacón, muchísimas gracias por atender esta tarde la llamada de Radio Universidad Miguel Hernández.
Nada.
Y esperamos contar contigo, volver
por
a escucharte
supuesto.
Muy pronto en futuros programas.
Claro que sí.
Pues Marta, ahora vamos a pasar a una sección que implica directamente a los oyentes. Así que si quieres quedarte un ratito a escucharnos, esta sección se llama Peticiones del Oyente.
Claro que sí.
A través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496 puedes dejarnos tus sugerencias, los temas que te gustaría abordar en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades o aplicaciones tecnológicas para ciegos, tus curiosidades relacionadas con la visión. Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podréis votarlas con un me gusta e intentaremos darle respuesta. Serán bienvenidas tantas propuestas como queráis y estaremos dispuestos a escucharlas, así que a partir de hoy os animamos a participar.
Y para concluir nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, si la crees o si la sabes, vaya, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta, por supuesto, y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cuál es el área del cerebro en la que se procesa principalmente la información visual relacionada con el movimiento? Os la voy a repetir. ¿Cuál es el área del cerebro en la que se procesa principalmente la información visual relacionada con el movimiento?
Y damos unas pistas. Puede ser V1, V2, V3, V4, V5, V6...
Así que creo que es una buena pista, ¿eh? Además, Eduardo Fernández lo ha repetido varias veces este programa. Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Pues hasta aquí el punto de vista de hoy. Este primer punto de vista de la temporada que esperamos que por lo menos haya servido para acercarles al mundo de la visión y de la ceguera desde otra perspectiva. Gracias por estar al otro lado. Nos despedimos de vosotros, el profesor Eduardo Fernández, la neuróloga Arancha Alfaro y en el control de sonido el que les habla, Antonio Alarcón.
Hasta el próximo programa.